vamos a continuar en el tiempo del curso de acceso y lo vamos a hacer con el profesor Eloy Rada. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Vamos a hablar del comentario de texto. Va a ser el último programa que dediquemos en este curso académico al comentario de texto. Por lo tanto, vamos a dividir el programa en dos partes. Comenzaremos pues desarrollando un comentario de texto propuesto en las pruebas del pasado curso. Y luego pues hablaremos más sobre orientaciones generales sobre la corrección de este comentario. ¿Qué es lo que se va a tener en cuenta a la hora de corregir? Y como digo, pues yo creo que para entrar en materia lo mejor sería empezar ya leyendo un texto como propuesto el curso pasado, si le parece bien. Y luego pues empezaremos ya a analizar este texto.
Muy bien, muy bien.
Pues vamos allá, vamos a leer un texto de Caballero Bonal y empieza así. Las carreteras antes pasaban por el campo, ahora ya no pasan por ningún sitio reconocible. Simplemente van de una ciudad a otra sin el menor miramiento, desatendidas de las geografías intermedias. Por supuesto que tampoco soy tan inflexible como para negar que las modernas autovías han reducido las distancias antiguas y han aportado una más efectiva correlación entre los fabricantes de automóviles y los ingenieros de caminos. Pero también han convertido la campiña en una especie de ingrediente accesorio del viaje, o en algo que apenas se deja ver. Ya se sabe que la velocidad es una pésima aliada de los goces de la vista. Los muy acreditados atractivos de las viejas carreteras han sido efectivamente eliminados en autovías y autopistas. Tal vez sea mejor así, pero aquellas carreteras, que hoy se llaman secundarias, disponían de toda clase de reclamos tentadores. Tan pausadamente se recorrían que había tiempo para todo, hasta para perderlo. El disfrute de la vida contemplativa y el delicado negocio de la parada y fonda estimulaban al viajero en todo momento. Era difícil resistirse a la tregua apacible de las ventas o al reposo en un ameno paraje al borde del camino. Viajar en automóvil por una autovía se parece ya bastante a viajar por el interior de una naturaleza, si no muerta, sumamente desmejorada. Que conste que no estoy aludiendo en absoluto a ninguna nostalgia pueril ni a nada referido a la seguridad vial o a los atascos de larga duración. Me limito a sugerir que el progreso no significa obligatoriamente humanización y que, por tanto, una autovía tampoco presupone necesariamente que la rapidez y el bienestar sean méritos complementarios. La próxima vez que me aventure por una autovía no ahorraré esfuerzos para batir mi propio récord, el de tardar más tiempo que nadie en llegar tan ricamente a mi destino. Así evito también el riesgo de competir con apresurados. Caballero Bonal. Pues bien, profesor Rada, de este texto primero quizá lo que hay que hacer, es una de las propuestas, es el resumen del mismo. No es fácil resumir este texto, ¿no? Porque parece un texto un poco poético, no como otros que hemos hecho, de ideas mucho más fuertes y claras. Es un texto más difuminado, podemos decir, aunque tiene por supuesto su mensaje.
Claro, esa es la parte difícil y por eso quizá hemos elegido este texto para el último entrenamiento. Porque aquí las palabras realmente no dicen expresamente lo que Caballero Bonal quiere decirnos. Por tanto, el resumen es un resumen un poco más sutil, es conceptual. No se podría tomar una sola frase del texto de Caballero Bonal que fuese el resumen. Y quizá solo la última cuando dice que no quiere competir con apresurados, ¿no? Pero él lo que nos está diciendo es que el tiempo no es un valor más que cuando está en relación con lo que ese tiempo nos proporciona. Y el tiempo de las viejas carreteras nos proporcionaba muchas más cosas que el recorrido de un trayecto. Así pues, la relación entre tiempo y mundo es una relación profunda que está implicada, implícita en el texto de Caballero Bonal, y el alumno va a tener alguna dificultad en comprender qué quiere decir. ¿Es que es mejor perder el tiempo que ganarlo? Pero la pregunta que haría Bonal sería, ¿pero el tiempo se puede ganar?
Claro, y no solamente eso, sino que también habla de disfrutar, y habla de disfrutar en ese tiempo.
Exactamente, es que el tiempo es en la vida humana es para algo.
Claro, puede ser, y no siempre es para ganarlo. ¿Para ganarlo contra qué? ¿Contra quién?
Exacto, o a expensas de qué. Y este texto nos hace comprender que hay aspectos de la vida que no están ligados al apresuramiento. Están ligados a otros valores, probablemente a la calma, al reposo. Pensemos de qué le serviría a un contemplador, alguien que se dedicase a contemplar, el tener el tiempo medido en segundos. No le serviría de nada. El espectador que pasa por un museo, si va apresurado, no ve nada. Ha recorrido el museo, pero no ha visto nada.
También nos habla, Caballero Bonal, un poco del disfrute en cuanto al placer de ver y de sentir, ¿no? Yo recuerdo de niña que me encantaba pasar por un pueblo determinado, casi entrando a Andalucía, que tenía un camino de cipreses que iba a un cementerio. Qué desilusión cuando años más tarde vi que aquello ya estaba destrozado.
Claro,
es eso un poco, claro, lo que también dice, ¿no?
En el fondo, pues eso es lo que nos quiere decir Bonal. Vivir es pasar por el mundo viendo, percibiendo el mundo, y no pasar por él simplemente como pasa un avión. Esa simbiosis entre vivir y estar en el mundo es lo que subraya Bonal con este texto. Y digo que es un concepto un poco complicado de percibir. Por eso aquí, en este caso, por ejemplo, si el texto que le saliera a un alumno fuese como este, debería leerlo mucho, muchas veces. Por eso hemos insistido tanto en eso. Hay que leer detenida y profundamente el texto. No basta pasar la vista por encima.
Hemos hecho un pequeño resumen y la idea esencial pues podría salir perfectamente y sale. De hecho, de ese resumen que hemos hecho, ¿no? Porque la idea esencial, ¿cuál sería, profesor Rada?
Probablemente el hecho de que la civilización nos da y nos quita. Y nos da rapidez, quizá eficiencia, pero nos quita valor en el tiempo de nuestra vida. Es decir, él ha tomado este ejemplo, pero como este ejemplo se pueden poner muchos más, claro. Por tanto, en nuestra civilización hay una parte positiva, sin duda, que es la parte de la eficacia o de la eficiencia, y hay una parte negativa, y es que nos aparta de otros bienes que son igualmente valiosos.
También la estructura o la organización del texto es algo complicada, ¿no? Porque parece más bien una estructura casi lineal.
Claro, es bastante. Por un lado se sigue bien el texto, porque al fin y al cabo parece que uno se imagina a Bonal circulando en un coche, incluso en un viejo coche, por una vieja carretera, y rememorando el paisaje tal y como lo conoció pues en su juventud o en su infancia. Y lo compara con el actual desolado paisaje de las autovías, que muchas veces incluso parece que van incrustadas en el fondo de la tierra para no dejar ver nada. Eso es lo que le sirve a él de tema material. Las referencias que hace pues, a las viejas posadas, a las viejas ventas que había a las orillas de las carreteras, aquellas filas inacabables de árboles, de chopos o de lo que fuera, plantados a un lado y otro, el paisaje que se metía por la carretera prácticamente, los viñedos estaban al alcance de la mano, los trigales lo mismo. Todo eso a Caballero Bonal le inspira el contacto directo con la naturaleza, y de eso es de lo que le aparta la autovía.
Por otra parte, también en cuanto al lenguaje, y esto si bueno, algún alumno quisiera pues ampliar un poco más, es un lenguaje que utiliza también bastante la ironía. Es un lenguaje en muchas ocasiones irónico.
Claro, y hay veces que lo dice con palabras benévolas, cuando podría decirlo con palabras muy fuertes, como por ejemplo cuando utiliza el término apresurados. Me aparto de competir con apresurados. Quizá hubiera dicho con locos, pero bueno, ha utilizado un término benévolo, pero a la vez un término que entraña una cierta crítica, para qué decirlo. Y además, bueno, él hace esto con gran delicadeza, como escribe, suele escribir siempre, ¿no? Pero utiliza palabras, diríamos, entrañables, como corresponden a un paisaje por el que trata de hacernos pasar, ¿no?
La opinión personal pues puede ser diversa. O sea, quiero decir, también depende un poco de la persona que se enfrente al texto. Hay quien le puede parecer que Caballero Bonal pues dice una gran verdad y lo dice además con palabras muy bellas. Y alguien puede decir pues que, bueno, que la modernidad implica ciertas cosas y que ahora no se podría vivir, por lo que sea, como vivíamos antes, y que eso es casi una equivocación.
Claro, los puntos de vista al juzgar una cosa de estas, lo hemos dicho siempre, pueden ser variados. Al alumno no se le pide que sea este o el otro, es el suyo. Lo importante es que sepa exponerlo bien y si es que está defendiendo algún punto de vista especial, pues que lo razone. Evidentemente aquí, desde el extremo del apresurado, que es el que lleva prisa siempre y no va a tener tiempo ni siquiera de pararse a tomar un café por el camino, al ser calmoso, contemplativo, que no tiene que ir a ninguna parte, que sabe que es mejor llegar a cualquier sitio que no llegar a ninguno, y es una perspectiva de la tecnología frente a otra que es la de la poesía. Son, en cierto modo, bueno, no necesariamente, pero en cierto modo son dos extremos de nuestra cultura, ¿no? Y por eso en medio cabe todo.
En cualquier caso, la primera recomendación, porque ahora a continuación vamos a hablar de esas orientaciones sobre la corrección, pero claro, la corrección depende mucho de cómo se haga también el examen, depende muchísimo. Lo primero, y es una recomendación que ya se ha hecho, parece obvia, pero no lo es tanto, es que se lea el texto y no se lea solamente una vez. Se lea una vez, a lo mejor de corrido, pero luego se vayan viendo los distintos apartados y hasta tomando algún pequeño apunte de alguna palabra o de algún giro de algo que nos llame la atención y que nos parezca ya sobre la marcha pues algo que nos llama la atención.
Sí, claro. Bien, yo creo que me gustaría, para dar un poco un cumplimiento un poco a esta sugerencia que se acaba de hacer, decir dos palabras acerca de los criterios mediante los con los cuales se suelen corregir este tipo de ejercicios o de pruebas, ¿no? En el texto que se propone siempre aparecen unas preguntas al final, unas preguntas que sirven de orientación justamente para lo que voy a decir. Las preguntas suelen ser las siguientes: resumen del texto, 5, 6, 7, 8 líneas, no más. Tema o idea esencial del texto, 2, 3 líneas. Estructura u organización del texto, bueno, 8 o 10 líneas. Finalmente, opinión personal razonada, pues 15, 18, 20 líneas. Por tanto, lo que hay que escribir es poco. Medido en líneas pueden ser 30, 35. Así que no es lo mucho que hay que escribir, sino cómo hay que escribir. Y para eso, a los alumnos les convendría tener presente los siguientes criterios, que son los criterios con los que los correctores, siempre aproximadamente, claro es, pero los correctores van a enjuiciar lo que van a leer. En primer lugar, hay una valoración global. Y esa valoración global, pues, entraña el grado de comprensión del texto por parte del alumno, el análisis de su organización o estructura, si es que la hace, la exposición sintética del contenido del texto, es decir, si lo resume o hace un texto más grande que el que leyó. Y finalmente la capacidad que tiene para comprender las ideas principales del texto. Esa es la valoración global.
Esto sería una valoración en cuanto principalmente a la comprensión.
Exacto. A continuación, el corrector podrá tener en cuenta, pues, por ejemplo, la capacidad expresiva del alumno, el léxico que tiene, si domina o no domina, si no sabe decir más que 4 palabras y las repite siempre. O más bien es capaz de expresarse con diferentes palabras, incluso para expresar la misma idea. Después, en segundo lugar, otra cosa que se considera con bastante importancia es la corrección de su expresión escrita. si sabe escribir un castellano que no esté, un español que no esté plagado de anacolutos, de estructuras sintácticas incorrectas, por ejemplo, faltas de concordancia entre sustantivos y adjetivos, entre singulares y singulares, plurales, etcétera. El mal manejo de toda esta estructura sintáctica, pues es un factor negativo, ¿para qué negarlo? ¿Sabes?
Es decir, es un ejercicio de redacción, y por lo tanto hay que saber, pues, por lo menos, no es que solamente sea de redacción, me hemos dicho que es de comprensión, pero en esta faceta de redacción hay que saber redactar.
Hombre, un poco, claro, porque si está muy mal expresado, pues es que no se domina mínimamente, tampoco se pide que nadie escriba el Quijote aquí ahora, obviamente, pero no se domina la expresión escrita con suficiencia para acceder a un curso universitario, ¿no? De tal manera que, bueno, diríamos que las cuatro preguntas, esas famosas que enuncié al final, pues vienen a ser calificadas aproximadamente, el baremo suele ser de 2.5 por cada una.
Son cuatro apartados, sí. Repetimos, resumen, idea principal o idea esencial, estructura u organización y opinión personal, y más o menos serían
2.5.
Se repartirían, digamos.
Aproximadamente, sí, un cuarto, así. Eso, también equilibra, porque un alumno que no se exprese muy bien, pero que comprenda muy bien, que pues mejora su nota, o por lo menos alcanza lo suficiente para aprobar o incluso más que aprobar, aunque no sea precisamente un literato, ¿no?
Se tienen en cuenta, supongo, pregunto, pues falta de ortografía, incluyendo la falta de puntuación o de acentuación, por supuesto, porque claro, en una expresión escrita, pues qué menos que no tener que utilizar debidamente, por lo menos correctamente, lo que es el lenguaje que se utiliza.
Claro, bueno, si eso se tiene en cuenta, ciertamente no de manera determinante, de tal manera que pongamos que como mucho un ejercicio de 10 pudiera quedar reducido a 7 u 8 puntos, de 10 puntos teóricos, a 7 u 8 puntos en razón de la ortografía. ¿Por qué no se carga la mano de manera drástica en la ortografía? Bueno, porque hay una asignatura que es gramática española.
Lengua española.
Lengua española. Entonces, en lengua española es donde se supone que tienen que demostrar esa competencia. Naturalmente, en todos deberían demostrarla, pero como no es el objeto directo de esta prueba, no se toma drásticamente la falta de ortografía como elemento descalificador del alumno. Se tiene en cuenta, y por eso el alumno que opte a, diríamos, a obtener una muy buena calificación, pues debe tenerlo en cuenta.
Sí, claro, o todo lo contrario también, aquel que esté raspando también puede pensar que por una falta de ortografía puede suspender. Es decir, aquel que esté muy, muy, muy al margen, hay que tener cuidado en eso, porque eso es lo que quizá le pueda salvar.
Claro, claro.
Para eso, ¿cuál tiene que ser la actitud ante el examen? Quiero decir, nos ponen el texto, como hemos visto, y ¿cuáles son los pasos que debemos dar? Vamos a volver a decir y a recordar, lo hemos dicho en varias ocasiones, pero volvemos a recordarlo, que el examen van a tener una hora para realizarlo. Sí. Y que también tienen que poner una serie de datos, una serie de tal, que eso es de obligado cumplimiento, y si 5 minutos los tienen que dedicar a eso, los tienen que dedicar.
Claro, vamos a ver. El examen de la prueba esta, es la segunda prueba que harán en su totalidad de pruebas. Empezarán en la primera hora con lengua española. Después tendrán un pequeño descanso y después tendrán dos pruebas seguidas dentro de la misma sesión. La primera prueba es de comentario de texto y la segunda es de idioma moderno. Por tanto, cuando se sientan delante del pupitre y tienen su ejercicio delante, van a disponer de una hora aproximadamente. Efectivamente, descontemos 4 o 5 minutos que van a consumir en completar todos los datos que les pide la prueba. Pero después que lean con atención y no les importe, la prueba se resuelve en media hora, en menos. Cuando uno la tiene ya en la cabeza, la ha organizado suficientemente, en menos de media hora la responde, porque he hablado de 25 líneas. Eso es la totalidad del 30. Eso es lo más, 30 líneas. Bueno, 35 si alguno está muy inspirado y es capaz de... Pero no lo necesita. Por tanto, eso es un problema de ejecución de media hora. El problema es a qué dedican la otra media hora.
Claro, yo supongo que también la lectura previa, pero la lectura muy pausada y no una sola vez. Porque además resumir, por ejemplo, en este primer punto, que es el resumen, resumir no significa lo que antes llamábamos fusilar, es decir, volver a copiar las frases del texto. No, eso no es resumir.
Claro, claro. No, resumir es primero comprender, y eso se expresa nada, en cuatro palabras, son seis, o en tres líneas, y resumir quizá es ampliar eso al doble.
Claro, ampliarlo, pero con palabras que sean tuyas y con expresiones que sean tuyas.
Claro, pero al doble, y ahí está. Si uno consigue resumir, vamos, la idea central está escrita en dos líneas, pues convertir eso en una expresión un poco más amplia, que eso es el resumen en el fondo.
Por lo tanto, hemos dicho que si el examen se hace, del comentario de texto se hace en media hora y tienen una hora, no es que les vaya a faltar tiempo. Lo que pasa es que yo supongo que habrá también alumnos que se enfrenten al texto muy apresuradamente, que quieran empezar a responder antes de haberlo leído suficientemente y antes de haberlo comprendido.
Claro, y suelen decir ellos que los nervios, no deberían tener nervios en esta prueba. Ningún nervio, porque no hay por qué. No tiene trampa. No es una prueba con trampa. Puede que tenga algún tipo de dificultad según que el texto sea más complejo o menos complejo. Pero no tiene trampa. No es el caso, por ejemplo, de un problema en el cual decían la idea feliz. No, aquí no hay eso. Aquí todo lo que hay está en el papel. Y solo lo que hay en el papel. Y en el papel lo que hay es un texto normal, que nadie vaya pensando en un texto rebuscado. Un texto normal que hay que leer, comprender, resumir, sintetizar y luego opinar sobre él.
Hay un aspecto que sería el tercer punto, el de la estructura de organización, que para decir cómo está estructurado el texto o cómo se organiza, eso significa que tenemos que decir qué tipo de texto nos parece que es. Es decir, aparte de decir, pues aquí está estructurado, va pues desde un comienzo, un desenlace, un nudo, tal. Aparte de eso, habría que decir el tipo de texto que nos parece que es bien poético, bien periodístico, bien filosófico. ¿Sería conveniente, o no solamente conveniente, sino es obligatorio el decir qué tipo de texto es?
No, no es obligatorio, pero en fin, es conveniente, claro, porque indica que además de comprender el texto, se comprende el modelo literario, por así, expresivo, en que está hecho el texto. Pero, bueno, no es obligatorio hacer un análisis estructural del texto. Tampoco es eso. El texto es una narración, porque puede contarnos una historia. El texto es una descripción. El texto es un comentario poético. Quizá el caso de Bonal sea un caso de un comentario poético y nostálgico, la añoranza de tiempos pasados. Pero... la estructura y organización del texto es una pregunta que recuerda un poco una pregunta que solía estar en los viejos exámenes de lengua española o de literatura.
Es que quizá me parezca la más complicada, quiero decir, o la que el alumno le presente mayor complicación.
Claro, claro. Esta es una pregunta, vamos, un modelo de pregunta al que no hay que responder. Es un texto dramático, punto, y ya está. Es un texto histórico, es un texto novelesco, es un... El alumno ya ha comprendido en qué, o es un texto científico. Alguno de los propuestos pues puede ser un texto ético, filosófico o histórico, o de los que se propusieron el año pasado. Y este pues a lo mejor es un poco más poético, pues es un texto poético, un texto descriptivo, un texto periodístico simplemente.
Y aparte de decir, por ejemplo, en este texto de Caballero Bonal, decir que es un texto pues con matices, efectivamente, no es que sea poético al 100%, pero sí con matices poéticos. Y también tendríamos que decir, pues cómo van distribuidos los distintos párrafos, o sea, si va de más a menos... o no, o es verdad que es un texto bastante lineal, por lo menos para mi forma de ver.
Evidentemente que habrá textos incluso más complejos. Supongamos un texto en el cual se produce un argumento. Voy a poner un ejemplo pues casi trivial. Hay que encerrar a todas las aves de corral porque viene la gripe aviar. Supongamos que ese fuera, es un texto, creo que imposible, pero bueno, supongamos que hubiera un texto que en el que se argumentase.
Podría ser un texto periodístico, por ejemplo, si están diciendo este tipo.
Exacto, y entonces se argumentase sobre la obligación o la conveniencia de hacer esto. Bueno, y ahí habría un argumento, probablemente un punto de partida y un punto de llegada que sería luego estamos obligados a encerrar nuestras pobres gallinas en la bodega. Esto tiene un tres o cuatro o cinco, no sé, serán muchas cinco, pero tres o cuatro pasos de argumentación. Si el alumno detecta eso, magnífico. Eso sería magnífico porque eso muestra hasta qué punto él ha llegado a comprender la totalidad del... En otros textos eso no es tan fácil de hacer, porque si quisiéramos ahora organizar el texto de Caballero Bonal, nos veríamos mal, tendríamos que ir desde su memoria a su imaginación pasando por la realidad de las autovías, y eso es bastante difícil.
Claro. Bien, nos queda poco tiempo, pero me gustaría, pues como este hemos dicho que es el último espacio que vamos a dedicar al comentario de texto, pues si hay que hacer alguna reflexión final. También decir que aquellos alumnos, bueno, pues que tengan dificultades, qué es lo que deben hacer para la preparación, todavía queda tiempo. Hemos querido hacer este programa, pues ahora ya acabando marzo, para que tengan tiempo por delante, sobre todo para ejercitarse, porque es una prueba, sobre todo, de ejercicio.
Sin duda.
Y de leer luego también lo que se ha escrito.
Sin duda. Desde luego yo le recomendaría a todos los alumnos que antes de... Y con eso bastaría, antes de enfrentarse con la prueba... unos días antes, quizá unos 15 días antes, se enfrentasen ellos voluntariamente con algún texto. Da igual. Y le apliquen a ese texto estas cuatro preguntas que hemos formulado aquí. Y traten de responderlas. Y además, no más que la magnitud que hemos dado aquí. Dos líneas para hacer entre el resumen del texto... o mejor dicho, la idea central del texto, cinco o seis líneas para hacer el resumen, ocho o diez líneas para comentar el estilo, da igual, el estilo del texto, y finalmente 15 o 20 para su opinión personal. Si han hecho eso tres veces, les garantizo que cuando lleguen al examen lo harán correctamente.
Pues con esta recomendación vamos a despedirnos. Muchísimas gracias, profesor Rada.
Muchas gracias a ustedes y ánimo a nuestros alumnos.
El curso de acceso ha sido el último programa de la UNED en el día de hoy. Mañana domingo volveremos, será aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España. Comenzaremos a las 6 de la mañana, 5 en la Comunidad Canaria.